Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es viernes 29 de agosto del año 2014. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Es un gusto darles la bienvenida a nuestra emisión informativa en esta jornada. Estos son algunos de los titulares que abordaremos hoy. El presidente Barack Obama dice que aún no hay una estrategia para la lucha contra los extremistas en Siria e Irak. Una vez más, le piden al presidente Barack Obama tomar acciones ejecutivas para frenar las deportaciones de inmigrantes. Hay buenas noticias para la economía estadounidense y el gobierno expresa esperanza sobre un crecimiento sostenido. Y el director ejecutivo de una organización de apoyo a los inmigrantes, Casa de Maryland, estará con nosotros para hablar de inmigración. Les reitero la bienvenida y los muy buenos días a Estudio 45, este programa que difundimos de lunes a viernes a través de La Voz de América. Vamos a empezar con las noticias. El gobierno de Estados Unidos aún no tiene una estrategia definida para luchar contra los extremistas en Siria e Irak. Esta noticia está en detalle con Luis Alberto Facal.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, restó importancia a la posibilidad de inminentes ataques aéreos contra extremistas en Siria, diciendo que no hay una estrategia clara. El mandatario dijo el jueves en la Casa Blanca que él aún está trabajando en un amplio plan para hacer frente al grupo extremista Estado Islámico. El presidente Obama indicó que Estados Unidos continuará ataques aéreos a objetivos del Estado Islámico en Irak, que según dijo le han dado un golpe a los militantes. Sin embargo, agregó que recientes especulaciones en la prensa sobre si Estados Unidos expandiría pronto la operación a Siria son hipotéticas. En una conferencia de prensa el jueves, Obama insistió que Estados Unidos solo no puede hacer frente a la amenaza, diciendo que la región debe trabajar junta.
This should be a wake-up call to Sunni, to Shia, to everybody that...
Este debe ser un llamado de atención a los sunitas, chiitas, a todos, que un grupo como el Ejército Islámico está fuera de los límites, que no tiene visión o ideología más allá de la violencia y el caos y el asesinato de gente inocente. Y como consecuencia, todos tenemos que unirnos, aun si tenemos diferencias sobre una amplia gama de asuntos políticos, para asegurarnos que sean erradicados.
El presidente Obama habló antes de una reunión con su equipo de seguridad nacional sobre la crisis en Irak y Siria, y no se ha informado sobre lo que se decidió en la reunión. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Mientras tanto, protestas internacionales por la detención de un grupo de cascos azules de la ONU en la meseta del Golán, la parte que corresponde a Siria. Mercedes Santesana tiene este informe.
Estados Unidos acusó a la rama siria de Al-Qaeda, el Frente al-Nohra, como responsable junto a otros grupos armados por la detención de 43 cascos azules de la ONU en el sector sirio de la meseta del Golán. El Departamento de Estado pidió a través de un comunicado la liberación inmediata e incondicional de los miembros del Cuerpo de Paz de la ONU en esa región bajo su control desde 1974. La vocera del Departamento de Estado, James Saki, se refirió al tema. Esta, dijo, es una fuerza responsable de mantener la paz en todo el mundo y ciertamente no pensamos que debe ser objeto de estos ataques, reiteró. Mientras, en una declaración del despacho del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se confirmó el hecho añadiendo que al parecer otros 81 estaban atrapados. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Mercedes Antesana.
Vamos a hacer una breve pausa y retornaremos enseguida para continuar informando en Estudio 45.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo. Creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y vamos a continuar. Una marcha de organizaciones que apoyan a los inmigrantes se realizó aquí en Washington ayer para pedir al gobierno y al presidente Obama que paren las deportaciones, aparte de otros temas, por supuesto. Este es el informe de Cristina Caicedo Smith.
El día decisivo se le llamó a esta marcha para la reforma migratoria, en donde cientos de organizaciones se reunieron aquí en la capital de los Estados Unidos para presionar al presidente Barack Obama para que tome una decisión, una orden ejecutiva, en donde pare las deportaciones y en donde tampoco se dividan a las familias.
El pueblo unido jamás será vencido.
La marcha se inició en el edificio de inmigración y contó con la participación de organizaciones humanitarias y de trabajo, junto a familias afectadas. Según sus organizadores, es importante presionar al presidente Barack Obama a que ejerza su poder ejecutivo y que sea pronto. Entre las demandas hechas por los manifestantes está la abolición del programa Comunidades Seguras, que permite a la policía trabajar conjuntamente con el Departamento de Inmigración en denunciar a inmigrantes indocumentados en el país. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Escuchan Estudio 45.
Y precisamente vamos a abordar este tema y el director ejecutivo de una de las organizaciones que estuvieron presentes, que estuvo presente más bien ayer en esta marcha, está ahora con nosotros vía telefónica, es Gustavo Torres. Él es director ejecutivo de Casa de Maryland, esta organización que apoya a los inmigrantes en el área de Washington, D.C., Maryland y Virginia. Mucho gusto de saludarlo, señor Torres. Bienvenido.
Muchísimas gracias por la oportunidad.
Un gusto tenerlo con nosotros. Coménteme, ¿qué otras demandas están planteando ustedes aparte del tema de parar las deportaciones?
Bueno, lo más importante de todo es el próximo anuncio que el presidente Obama nos está comunicando desde hace ya 2 meses, que definitivamente nosotros tuvimos una reunión con el presidente hace exactamente 2 meses y nos dijo que el Congreso controlado por los republicanos le había dicho que no iba a pasar la reforma migratoria. Entonces es la oportunidad del presidente, y así nos lo ha dicho, para sacar una orden ejecutiva y parar las deportaciones. La razón por la que nosotros estuvimos enfrente de la Casa Blanca el día de ayer y nos arrestaron es para decirle al presidente, es el momento de actuar ya, queremos que realmente se saque la orden ejecutiva para parar las deportaciones de más de 11 millones de personas que están sufriendo este sistema que está roto. Así pues, de que esa era la razón fundamental por la que nosotros estuvimos marchando y arrestaron a más de 100 activistas el día de ayer.
¿Qué pasó con esos arrestos? ¿Por cuánto tiempo estuvieron detenidos?
Bueno, afortunadamente nos soltaron rápido. Fue un proceso donde la policía tomó la decisión de liberarnos porque no habíamos cometido ningún delito grave. Y por eso ayer mismo nos liberaron.
Ajá. Fue una detención por actos de desobediencia civil. Sin embargo, las peticiones que ustedes hicieron fueron pacíficas.
Así es, definitivamente. Todo fue pacífico. A nosotros las peticiones fueron muy claras. Queremos el alto a las deportaciones. Queremos que el presidente definitivamente saque esa orden ejecutiva cuanto antes, porque cada día que pasa son 1.100 familias que son separadas, 1.100 personas, en su gran mayoría latinos, que son deportados bajo esta administración. Lo que nosotros queremos es que este presidente, el legado que quede es que no sea la deportación de 2 millones de latinos inmigrantes, sino el alto a las deportaciones. Ya sabemos que los republicanos no nos quieren, han dicho bien claro que no van a pasar la reforma migratoria, que quieren deportarnos a todos, y lo que estamos demandando del presidente es que quede un legado de que él realmente quiere a los inmigrantes, quiere a los latinos, que todavía no lo ha demostrado y por eso nosotros estamos en la Casa Blanca.
Sin embargo, señor Torres, hablar de los republicanos no nos quieren, tomo sus palabras, es generalizar el tema, porque uno de los legisladores que más esfuerzo hizo para lograr pasar el proyecto de ley de reforma inmigratoria en la Cámara de Representantes fue Mario Díaz-Balart. el republicano por Florida. Ustedes se han reunido varias veces con él. Sin embargo, varios esfuerzos que se han hecho no han dado resultado. Y al parecer, este problema va más allá de lo que pueda ser solamente el Partido Republicano.
Así es, el congresista Díaz-Balart es uno de los líderes proinmigrantes que nosotros tenemos, pero ¿sabe qué? La excepción confirma la regla. Lamentablemente es una pequeña minoría en el Partido Republicano que apoya a la comunidad. La gran mayoría, incluido todo su liderazgo, ha dicho claramente que no quiere pasar la reforma migratoria. Desde hace un año lo venimos intentando en la Cámara de Representantes y su presidente, el señor Boehner, y todo el liderazgo han dicho que no van a pasar la reforma migratoria. Hemos marchado, hemos protestado, hemos luchado para que ellos pasen esto y no lo han querido hacer. Desafortunadamente, una pequeña minoría en su partido, encabezado por el congresista Díaz-Balart, sí ha impulsado esto y hay que reconocerlo, pero es una minoría, es una excepción. La gran mayoría, es bien claro, no quiere a los latinos, no quiere a los inmigrantes, y por eso nosotros pensamos que la única opción que tenemos es el presidente Obama, y por eso lo estamos presionando.
Señor Torres, ¿ustedes han analizado de alguna manera las razones por las cuales los republicanos no quieren llevar adelante este proceso? ¿Son temas políticos? ¿Son temas de qué índole?
Eminentemente, es un tema eminentemente político. Lo que pasa es que los republicanos, su mayoría de votantes es mayoría blanca del sur, que son personas bien antimigrantes. Entonces, lo que está haciendo el Partido Republicano es responder a su base social, que son los blancos de esas áreas que no quieren a los latinos. Eso es lo que está pasando, es una razón netamente política. Y lamentablemente, con la redistribución de todo en el 2010, la redistribución electoral, entonces los blancos del sur pueden elegir a los candidatos y a los congresistas republicanos sin que tengan temor de que los latinos los vayan a remover. Esa es la razón, esa es la explicación que tenemos, y lamentablemente hasta que no cambiemos esa dinámica no vamos a poder pasar la reforma migratoria. Por eso el presidente es el único que tiene el momento, en este momento, la única esperanza que nosotros tenemos es el presidente Obama.
Es un tema muy, muy sensible, muy conflictivo, sin duda alguna. Lleva muchos años paralizado. Y, señor Torres, le agradezco mucho que haya dedicado parte de su tiempo para conversar con La Voz de América. Un gusto tenerlo con nosotros.
Mil gracias por la oportunidad, que estoy muy bien.
Muy amable, muy buenos días. Les recordamos que tenemos todas las noticias relacionadas con el tema de la inmigración en nuestro especial Crisis en la Frontera, en boanoticias.com. Y el presidente Barack Obama habló sobre inmigración. Ayer abordó varios temas y entre ellos también se refirió al tema económico, porque hay buenas cifras que dicen hay buenas noticias. Este es el informe de Leonardo Bonet.
El presidente Barack Obama hizo una declaración en la Casa Blanca en la que se refirió a diversos puntos, entre los cuales comenzó hablando de buenas noticias en el plano económico. Nos enteramos de que nuestra economía en realidad creció a un mayor ritmo en el segundo trimestre del año de lo que pensamos originalmente. Las empresas están invirtiendo, los consumidores están gastando. En los últimos 4 años y medio, nuestras compañías han creado casi 10 millones de nuevos empleos, de manera que hay razones para sentirse bien con respecto a la dirección en la que vamos. Uno de los temas que no podía faltar en este encuentro del presidente Obama con la prensa es el de inmigración. El mandatario estadounidense expresó que el asunto de los niños no acompañados atravesando la frontera cambió la perspectiva de los estadounidenses sobre inmigración. La cifra de detenciones en agosto es menor que la de julio y es en realidad más baja que en agosto del año pasado. Las detenciones en julio fueron la mitad de lo que fueron en junio, de manera que estamos viendo una significativa tendencia a la baja en lo que se refiere a niños no acompañados. El presidente Obama agregó que eso, y citamos, nos permite asegurarnos de que los niños están siendo cuidados en relación al debido proceso y nos ha permitido involucrarnos en una conversación más amplia acerca de lo que necesitamos para asignar más recursos a la frontera. Desde La Voz de América en Washington, Leonardo Bonet.
Y de Washington nos vamos hacia Caracas, la capital venezolana. Allí está mi colega y amiga Aymara Lorenzo, es nuestra corresponsal en la capital venezolana. Y Aymara, sin duda la jornada de ayer estuvo marcada nuevamente por las denuncias de la defensa de Leopoldo López de que este juicio al que él es sometido tiene muchos vicios procesales. Coméntanos algunos detalles.
En efecto, Yoconda, buen día. El abogado de Leopoldo López ha dicho, Juan Carlos Gutiérrez, ha dicho que el tribunal que lleva la causa ha marcado una línea de defensa obstruida. ¿Por qué? Porque inició un juicio en el que Leopoldo López y los cuatro estudiantes que están siendo enjuiciados junto a él no han podido presentar elementos probatorios en descargo de su defensa. La jornada de este jueves se extendió por más de 8 horas. Declararon 4 funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Y la defensa de Leopoldo López, antes de la audiencia, detalló que la estrategia sería demostrar en el contrainterrogatorio que los hechos de violencia que por los cuales se le acusa a Leopoldo López de instigación pública, daños a la propiedad pública y asociación para delinquir, no están vinculados a su discurso político. Ese es prácticamente el argumento que ha esgrimido, el argumento que ha sido esgrimido en contra de Leopoldo López para llevarlo a juicio. Juan Carlos Gutiérrez insiste en que no hay pruebas para poder incriminarlos, para poder culparlos de estos delitos. La próxima audiencia, por cierto, está prevista para el 10 de septiembre.
Aymara, definitivamente los testigos en el caso de la defensa no han tenido opción de decir mucho.
No ha podido presentar hasta ahora, no ha podido en la defensa de Leopoldo López presentar ninguna prueba en descargo de su defensa. Es decir, es un juicio en condiciones desiguales, en el que la justicia venezolana ha impedido que se presenten recursos para demostrar que él y los 4 estudiantes son inocentes de los delitos que se le imputan. Estos 4 funcionarios policiales que declararon ayer fueron promovidos por el Ministerio Público porque ellos habrían hecho experticias a los elementos del escenario de estos hechos violentos.
Exacto. Bueno, Aymara, muchísimas gracias. Cerramos semana informativa y quiero aprovechar para desearte un excelente fin de semana. Sin duda lo tendrás. Nos reunimos luego.
Hasta luego.
Hasta luego. Ustedes sintonizan Estudio 45 desde La Voz de América en Washington y tenemos más noticias para ustedes. Estados Unidos no ha descartado la opción militar frente a la crisis en Ucrania. Mi colega Alejandro Escalona tiene esta información.
Rusia habría iniciado una invasión a gran escala en Ucrania, algo que Moscú niega rotundamente. La portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Jen Psaki, se pronunció sobre la situación. Lo que sí está claro es que Rusia no solo ha aumentado su presencia en el este de Ucrania e intervenido directamente con fuerzas de combate, vehículos blindados, artillería, sistemas de ataque tierra-aire, y está luchando activamente contra fuerzas ucranianas mientras juega un papel directo en el apoyo a los separatistas y mercenarios. La portavoz agregó que Estados Unidos ha provisto a Ucrania de diversos tipos de ayuda no letal, pero que no ha descartado otras opciones. Entre tanto, el presidente Barack Obama estará la próxima semana en Inglaterra para asistir a la cumbre de la OTAN. Obama se refirió en rueda de prensa a la situación en Ucrania y las medidas aplicadas contra Moscú. En consultas con nuestros aliados y socios europeos, mi expectativa es que tomemos medidas adicionales, principalmente porque no hemos visto ninguna acción significativa por parte de Rusia de tratar de resolver esto de una manera diplomática. Creo que las sanciones que hemos aplicado han sido efectivas. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Y se investiga aquí en Estados Unidos un posible ataque cibernético contra uno de los bancos más grandes del país. Alberto Pimienta tiene los detalles.
El FBI y el Servicio Secreto iniciaron investigaciones y tratan de determinar el alcance de lo sucedido. Según Bloomberg, las redes de JP Morgan Chase y otra entidad bancaria fueron penetradas por piratas rusos este mes. En la información también se indica que los delincuentes cibernéticos hicieron esto como represalia a las sanciones que Washington impuso a Rusia. Expertos dicen que la irrupción es de mayor envergadura que la de un pirata cibernético común.
Pudiese ser una combinación de represalias, pero también pensaron, mientras estamos haciendo esto, vamos a ver qué otra cosa podemos tomar.
Bloomberg advirtió que en el ataque se perdió información delicada. Por su parte, JP Morgan Chase afirma que no ha encontrado ningún caso de fraude. Compañías de nuestro tamaño desafortunadamente sufren ataques cibernéticos casi todos los días. Tenemos múltiples capas de defensa para neutralizar cualquier amenaza.
JP Morgan dice que tiene varios niveles de seguridad y que no hay que preocuparse, pero claro que estamos preocupados porque esto es una idea aterrorizante.
JP Morgan Chase inició su investigación al detectar software maligno en sus redes. Las autoridades también investigan si este hecho está conectado a ataques recientes a bancos europeos. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Y científicos estadounidenses van a iniciar una importante prueba en los próximos días con relación al ébola, mientras el Fondo Monetario Internacional inicia las evaluaciones del impacto económico en las naciones africanas afectadas por esta epidemia. El informe con Henry Llanos.
Científicos del gobierno de Estados Unidos iniciarán a partir de la próxima semana pruebas en humanos de una vacuna experimental para prevenir el mortal virus del ébola. Los Institutos Nacionales de Salud anunciaron que iniciarán ensayos de una vacuna desarrollada en conjunto con los laboratorios GlaxoSmithKline, que será puesta a prueba en 20 voluntarios, todos adultos saludables, para observar si el virus es seguro y da una respuesta adecuada en sus sistemas inmunológicos. Aunque los institutos han estado experimentando con otras vacunas para el ébola desde 2003, esta es la primera que ha sido acelerada debido al brote en África Occidental. En tanto, Gary Rice, vocero del Fondo Monetario Internacional, informó que miembros de ese organismo trabajan en la crisis del ébola con gobiernos de Liberia, Sierra Leona y Guinea.
Our staff is actively working with the governments of those three countries.
Nuestro personal está trabajando activamente con los gobiernos de esas tres naciones con el fin de preparar una evaluación económica acerca del impacto del brote del mortal virus. El portavoz Rice agregó que los agudos impactos del ébola son macroeconómicos y sociales y que están afectando de manera severa a esas tres naciones y que, como consecuencia de ello, aumentarán la pobreza y la inseguridad alimentaria, aparte de las consecuencias relacionadas con el empleo en el vital al sector agrícola. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Vamos a hacer ahora una pausa y volveremos enseguida para irnos a la sala de redacción de boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en La Voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
Bueno, vamos a continuar ahora con lo anunciado. Ya está con nosotros Flavio Villacorta, allí en la sala de redacción de Buenanoticias.com. Y Flavio, yo me quedé pensando en esa noticia de la cual hablamos ayer, del accidente de ese avión de entrenamiento de la Fuerza Aérea Estadounidense aquí en Virginia, y cuyo piloto desapareció. Estuve leyendo algunas otras cosas durante la jornada de ayer. ¿Qué más se ha sabido? Cerremos la semana informativa con esta noticia. ¿Qué pasó?
Bueno, lo que ha sucedido es que ya lo dan por muerto, aunque al parecer sus restos todavía no han sido encontrados. El comandante de la Guardia Aérea Nacional de Massachusetts, el brigadier general Robert Brooks, dijo en una conferencia de prensa que los rescatistas encontraron evidencia de que el piloto, cuyo nombre sigue sin darse a conocer, no se lanzó en paracaídas. Lo que han encontrado es el asiento de eyección que quedó en la aeronave. y no quiso comentar él más sobre el cuerpo del piloto, y solo dijo que a todos los aviadores se les devuelve a sus hogares.
Bueno, imagínate, a la velocidad que iba esa aeronave, más la altura en la cual se encontraba, pues obviamente las posibilidades son cero.
Así es. El avión volaba a entre 30,000 y 40,000 pies de altura y a una gran velocidad. Puede alcanzar velocidades de hasta 3,000 kilómetros por hora ese avión. Y bueno, sí, lo que han encontrado es que al estrellarse dejó un cráter profundo y los restos del avión y probablemente los del piloto también quedaron esparcidos en un área bastante, bastante grande.
Lo que leía es que no hay ninguna posibilidad de que se haya tratado de un hecho diferente a un accidente aéreo.
Así es, fue un accidente. El piloto reportó la emergencia y luego perdió el contacto por radio.
Exactamente. Bueno, lamentable, Flavio, cerrar la semana con una noticia tan triste. Evidentemente, las tareas de búsqueda van a continuar o ya se han suspendido.
Es decir, siguen todavía rescatistas en el área, pero ya se da por sentado que murió. Ese es lo único que se sabe. Me imagino que lo que ha dicho el general brigadier es precisamente eso, que van a continuar hasta encontrar los restos del piloto.
Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Flavio, que tengas un excelente fin de semana, y a nuestros oyentes los invitamos a visitar www.boanoticias.com para estar siempre bien informados. Nos vamos, cerramos Estudio 45 y lo vamos a hacer con música como de costumbre. La agrupación es Train, 50 Ways to Say Goodbye es el tema, y nuestro agradecimiento a nuestro equipo de producción, Elena Skotovska, Audrey Ridges y Lina Rincos. Muchas gracias, feliz fin de semana.
But if my friends ask where you are, I'm gonna say she went down in an airplane, fried, getting suntan, fell in a cement mixer full of quicksand. Help me, help me, I'm no good at goodbye. She met a shark underwater, fell in, no one caught her. I'll return everything I ever bought her. Help me, help me, I'm all out of line and ways to my friends ask where you are, I'm gonna say she was caught in a mudslide, eating my life.